Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 en punto, las 8 en punto en Canarias. Vamos a ver cómo está la actualidad a esta hora. Sergio Barbosa.
Buenos días. Dentro de media hora se va a producir la reunión que podría ser de las últimas balas para evitar unas terceras elecciones generales. Mariano Rajoy y Albert Rivera se verán las caras después de que Pedro Sánchez se haya negado a pactar con el PP una opción de gobierno. Tras ese encuentro en el Congreso, el presidente en funciones tiene previsto desplazarse al Palacio de la Zarzuela para despachar con el rey. Felipe VI se ha desplazado de Mallorca a Madrid para seguir de cerca las negociaciones políticas. Y fuera de España, China vuelve a ser noticia en negativo, y ya veremos si en positivo. En negativo porque el gigante asiático ha condenado a otro activista comprometido con los derechos humanos a más de 7 años de cárcel en medio de las críticas de Amnistía Internacional. Entre tanto, los chinos acaban de presentar en sociedad el prototipo de un autobús gigantesco con la altura suficiente, dicen, como para pasar por encima de los atascos. Tiene 22 metros de largo, 5 de altura y unos 8 de ancho. Bajo sus tripas pueden circular en paralelo hasta 2 turismos. Al artilugio todavía le queda mejorar el trazado de las curvas, pero aseguran puede ser un avance significativo para combatir el colapso de urbes como Pekín. Estaremos pendientes. Y otro gigante en territorio y población, la India, nos deja esta mañana una tragedia. Al menos 22 personas han desaparecido tras colapsar un puente por las fuertes inundaciones que sufre el oeste del país.
Gracias, Sergio. Ya decía también que hoy hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las bolsas después de el terremoto, pequeño terremoto de ayer, en el que sufrieron especialmente los bancos. Y eso que los bancos españoles han pasado con bastante buena nota el test, el examen europeo. Ahora resulta que tienen más problemas para pasar ese examen los bancos italianos y los bancos alemanes. Aún así, también aquí en la bolsa española lo estamos pagando, así que insisto, es importante saber cómo abre a esta hora, cómo abren los mercados. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. Pues las buenas oportunidades de compra que han quedado en la bolsa tras los duros ajustes de las dos primeras sesiones de agosto están propiciando un suave rebote técnico en la apertura. Según las pantallas de Infobolsa, el índice IBEX 35 recupera un 0,3% y se sitúa sobre los 8.300 puntos. Santander y BBVA lideran las ganancias con alzas del 1%, mientras que a cola de pelotón encontramos al Popular con un recorte del 0,4%. En el terreno macroeconómico, los inversores deberán estar hoy pendientes de los datos de actividad que se publicarán a una y otra orilla del Atlántico, pero sobre todo a la encuesta de empleo privado que se conocerá en Estados Unidos previa al importante dato de empleo del viernes. Atención también a la evolución de los precios del crudo, que podrían añadir tensión a la renta variable después de que ayer perdiera el nivel de los 42 dólares por barril.
Gracias, Julio. Nos quedan más noticias por contar. Noticias también en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días. Tenemos en el centro de la capital unos 25 grados de temperatura. Esperamos para hoy máximas que podrían alcanzar los 40 grados incluso en el sur de la comunidad. De las carreteras de la región está siendo una hora punta muy suave, pero tengan precaución en la carretera de Barcelona, en la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz, donde está cortado el carril izquierdo por un accidente en sentido salida de Madrid. Queda algo de tráfico también en la 6, cerca de la conexión con la M40, y en esta misma circunvalación M40, pequeñas retenciones desde Coslada y en sentido norte. En las calles de la capital continúa una intervención del canal de Isabel II en el lateral del paseo de Recoletos en sentido Plaza de Colón, así que ténganlo en cuenta si circulan por el centro de Madrid. Recuerden que está cortado el túnel de Corazón de María por obras de mantenimiento. Tenemos algo más de tráfico en la M30 desde el puente de Vallecas en sentido Venta. Sepan además que aunque se han recuperado los niveles de sangre, convienen las donaciones de los grupos 0 negativo, B negativo y AB negativo. Continúa la información en Herrera en COPE.
A partir de ahora todo lo que digáis puede ser utilizado en vuestra contra, ¿eh? En contra de lo que...
La culpa
es todavía vuestra reputación, ¿eh?
La tienes que ver desde arriba, es porque, que no se da cuenta que...
Porque estamos en el tiempo de análisis...
Yo me callaba, punto.
Con Javier, sí, solo se ha oído tu risa. No te pediré explicaciones de dónde venía esa risa. Javier Fernández Arribas, Fernando Jáuregui y Vieito Rubido en esta mesa de análisis. El otro día me acordé de ti, paseando por Santiago, Vieito. Digo, veo calle San Vieito. Digo,
San Vieito, claro. San Vieito es el patrón San de Europa, Benito, ¿no? No sé si lo sabe la gente.
Ahí acabarás.
Los Vieitos eran los benedictinos que habían levantado en Galicia muchos y preciosos monasterios.
Bueno, está pero en la geografía gallega de Santiago, está llena,
sí, San Benito es el patrón de Europa.
Claro, San Benito. San Benito.
Mira, sabía. Es que no sabía que San Benito era
el para venir a las tertulias de Copa y que venir estudiado al menor de Santoral.
Aquella frase que también le vendría a los políticos, ora et labora,
sí,
reza y trabaja.
Sí, eso sí.
Y rezando y trabajando ya tendríamos muchas cosas arregladas. Pero
bueno, mesa de análisis a la que incorporamos también al portavoz del Partido Socialista en el Senado. Señor Óscar López, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, lo importante, ¿cómo está? Aquí ya sabe que uno se entera de todo. Yo en concreto me he enterado por Fernández Arribas, por Javier, que ha tenido un pequeño susto con la bici.
No, con la bici no, una caída, y la verdad es que ha sido una operación intensa que me tengo ahora 2 meses por delante de rehabilitación, pero quiero poner en valor, como he hecho toda mi vida, pero ahora lo he visto en mis propias carnes, la sanidad pública que tenemos en este país, que es increíble. Lo digo por aquellos que niegan todo lo que se ha hecho en este país en 30 años. Tenemos la mejor sanidad pública del mundo.
Oye, pues si empezamos por ahí, vamos a llegar al consenso entre el PSOE y el Partido Popular, ¿eh?
O sea que... Entre otras cosas por una ley socialista de un ministro llamado Ernest Lluch en su día.
Bueno, oye, luego vamos con lo suyo. Antes empezamos por lo de los demás. ¿Qué espera usted de esa reunión entre Rajoy y Rivera, que va a comenzar en nada, en 20 minutos?
Bueno, espero que haya avances, ¿no? Espero que el señor Rajoy consiga sumar algún apoyo a su investidura, porque ha pasado ya más de un mes. Y lo cierto es que el señor Rajoy sigue sin contar más síes que los del PP. No tiene más, solo tiene los del PP, ¿no?
Que haya avances, dice. Entonces, le pregunto, si Ciudadanos, si cambiara de la abstención al sí, tras esa reunión, por ejemplo, o sea, si hubiera, por utilizar la terminología de Pedro Sánchez, si hubiera ese acuerdo de las derechas, porque ustedes incluyen a Ciudadanos en las derechas, entonces ya se hubiera cumplido parte de lo que pide Pedro Sánchez y el Partido Socialista. ¿También podría cambiar su voto en una hipotética investidura o no? ¿O es inamovible?
No, vamos a ver. En primer lugar, el Partido Socialista tiene fijada una posición. Una posición que, por cierto, entiendo que es lo más razonable, y es que el Partido Socialista vote no a la investidura del señor Rajoy. Por cierto, igual que el señor Rajoy votó no a la investidura del señor Sánchez, porque el PSOE son dos partidos que nunca han gobernado juntos y que nunca se han dado apoyo para gobernar a nivel nacional. Es que el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular. En segundo lugar, es verdad que el señor Rajoy tiene el mandato de su majestad el rey, por lo tanto tiene que intentar sumar apoyos, y que hasta ahora no lo ha hecho. Y por lo tanto tiene que intentar sumar, y lamentablemente, lo digo para una persona de izquierdas como soy yo, hay una mayoría conservadora en el Parlamento, por lo tanto tiene que trabajar y tiene que intentar conseguir esa mayoría. Es verdad que si consiguiera partidos como Ciudadanos, como Coalición Canaria o incluso el PNV, con el que ha tenido acuerdos importantes en el Senado, yo doy fe de ello. He visto como 50 senadores del PP votaron a un miembro del PNV en la mesa, o he visto como han cedido 4 senadores del PP para que tuviera grupo el PNV. Bueno, pues con ese camino puede tener apoyos suficientes para gobernar el señor Rajoy.
Nos dice que el Partido Socialista tiene una única posición en torno a este debate. ¿Tiene una o tiene varias? Se lo digo porque, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara, hasta donde yo sé, de su mismo partido, el presidente extremeño, salvo que me diga lo contrario. Bueno, él decía ayer que los de izquierdas y los de derechas tenemos mucho en común, decía. Hay que acordar. Y casi a la misma hora, Pedro Sánchez decía que las izquierdas no van a apoyar nunca a las derechas. ¿Cuál de los dos se equivoca? Porque son reflexiones incompatibles.
Bueno, yo he escuchado al secretario general del partido, Pedro Sánchez, hablar en el máximo órgano del partido, que es el Comité Federal, en una reunión intensa y larga. Creo que nos llevó más de 5 horas y hubo 70 palabras, donde hablaron todos los dirigentes del PSOE y la posición fue unánime. Todo el mundo entendía que el Partido Socialista debe votar que no a una investidura del señor Rajoy. Esa es la posición del Partido Socialista, compartida, por cierto, por todos en el Comité Federal.
O sea que es un no, nunca jamás, el que se mantiene.
No, el nunca jamás y todo lo que usted quiera añadir, el PSOE ha valorado una situación. La situación es que el Partido Popular ha ganado las elecciones, ha sacado más apoyos que la última vez, que el señor Rajoy tiene hoy el mandato de su majestad el rey, por lo tanto tiene que intentarlo, y el PSOE lo que hace es respetar, por supuesto, esa posición, asumir que le corresponde ser la oposición, no solamente la oposición, mucho más que eso, la alternativa al gobierno del señor Rajoy, y por tanto estamos actuando en consecuencia.
¿Y usted se ve en un consejo de ministros sentado con miembros de Podemos?
No creo que sea esa la cuestión. No, usted sabe que en la anterior legislatura, cuando se produjo un bloqueo por la fuga del señor Rajoy. Nosotros lo intentamos y montamos un equipo negociador y hablamos con Coalición Canaria y con el PNV y con Podemos y con Ciudadanos. Intentamos trabajar y conseguir ese acuerdo y, de hecho, lo conseguimos con Ciudadanos y con Coalición Canaria. Y finalmente hubo un bloqueo, una votación en contra, donde coincidió, por cierto, el señor Rajoy con el señor Iglesias. A las pruebas me remito. Es verdad que en su día se declararon incompatibles Podemos y Ciudadanos, por tanto, taparon esa vía. Nosotros lo intentamos. Ahora le corresponde al señor Rajoy, y el PSOE sabe que tiene que ser la oposición, y añado, algo más que eso, la alternativa.
Pero usted, a día de hoy, ese no firme que mantiene con el Partido Popular, ¿lo amplifica, lo sostiene también a Podemos? ¿También a Podemos es un no nunca jamás?
No, pero sí, es que no existe esa alternativa ahora mismo. Ya le digo que en la anterior legislatura...
No, pero aritméticamente es posible.
Sí, aritméticamente es posible, pero usted vio, como yo, como en la anterior legislatura, donde se dio una circunstancia nueva, porque Podemos y Ciudadanos no habían estado nunca en el Parlamento.
Ya, pero también en la anterior legislatura ustedes pactaron con Ciudadanos y ahora ese acuerdo es prácticamente agua de borrajas. Por eso le pregunto ya mirando al futuro, no al pasado.
No, pero por eso yo le pregunto, mirando al futuro, pero usted sabe que el método empírico se basa en contrastar lo que va pasando para ir analizando para el futuro. Nosotros, le digo, una situación nueva en la que no conocíamos cómo se iban a comportar partidos como Podemos o Ciudadanos, ya descartamos en su día hacer un acuerdo con Podemos y con los partidos que estaban planteando la independencia de Cataluña. Y por eso planteamos siempre una alternativa donde estuvieran Podemos y Ciudadanos. Y eso fue imposible, ya lo vimos. Lamentablemente, oiga, había bastado con la abstención de Podemos para que hubiera habido un gobierno socialista, pero no fue posible. Por lo tanto, a las pruebas me remito. Yo creo que ahora mismo el foco lo tiene el señor Rajoy. Es quien tiene, por cierto, el encargo de su majestad el rey. Es quien no ha sido capaz de sumar en más de 30 días ni un solo apoyo. Y a lo mejor tiene algo que ver con aquello que se suele decir también, de que cada uno siembra lo que recoge. Y como el señor Rajoy ha gobernado 4 años con una mayoría absoluta, en la que no solamente no ha llegado a acuerdos con nadie, sino que ha aplicado el rodillo parlamentario e incluso han satanizado a quienes han practicado el diálogo, pues ahora se ve que el señor Rajoy es como el que va en dirección contraria en autopista, van todos en la otra dirección y piensa que es el que no está equivocado. Oiga, es que no tiene el apoyo de nadie. De nadie quiere decir de nadie, solo del Partido Popular.
Yo lo vuelvo a intentar. Si hay una investidura del Partido Popular con Mariano Rajoy como candidato y es una investidura fallida, esto es el juego de las hipótesis, es verdad, pero sí. Si después de esa hipotética investidura fallida, Pablo Iglesias le llama a Pedro Sánchez y le dice vamos a intentarlo, ¿Pedro Sánchez le dice no a Pablo Iglesias con la misma firmeza que está diciendo no a Mariano Rajoy?
Pues sabe usted que está dando 18 pasos y que en este momento el Partido Socialista, y esto es muy claro, se ha reunido, ha analizado la situación y tiene una posición. No tiene 3, 4, 5 o B, C y D o la alternativa o y si pasaría cuando... No, mire, el Partido Socialista se reunió, asumió el resultado, asumió que tenía que ser oposición, que tenía que intentarlo el señor Rajoy, y esa es la posición del PSOE, no hay otra. Si la hubiera, evidentemente hablaríamos de ella, pero es que no la hay. La que hay es, como digo, votar que no en la investidura del señor Rajoy, y a partir de ahí esperar que el señor Rajoy sea capaz de superar la investidura, y el PSOE se dedicará a lo que se tiene que dedicar, que es a ser alternativa y a practicar la oposición.
Si van a practicar la oposición, está dando por hecho que va a haber gobierno.
Bueno, evidentemente para que haya oposición tiene que haber un gobierno. Y no le veo yo al señor Rajoy avanzando mucho, lamentablemente. Y bien que lo lamento, porque creo que España no se merece más ya esta situación de bloqueo que vive hace meses, ¿no? Por eso yo le invito una vez más, como hacemos todos los días, a que trabaje de verdad, a que se ponga a fondo, que se ponga en serio y que no haga planteamientos tan ridículos como el de ayer, ¿no? Donde empieza la casa por el tejado y empieza por ver al Partido Socialista, que es su alternativa y que tiene una posición clara, que es votar que no. Mira, si es que nosotros cuando intentamos en su día, como he dicho antes, hablamos con muchos partidos y al final de todo el proceso hablamos con el señor Rajoy también, claro que sí, pero no para pedir su apoyo. A nadie le entraba en la cabeza que se fuera a pedir el apoyo del señor Rajoy para gobernar, ni nadie se lo exigió al señor Rajoy, era lo normal. Bueno, pues yo le invito al señor Rajoy a que haga lo mismo, a que trabaje con intensidad, a que se reúna con partidos que, por cierto, están mucho más cerca de él ideológicamente porque están en la derecha o en el centro-derecha o son conservadores, y que avance.
Bueno, tengo aquí a tres intrépidos analistas que ya ha visto que se enteran de todo, de todo es de todo, como Javier Fernández Arribas, que también le manda un fuerte abrazo para que se recupere pronto y que tiene una pregunta para usted.
Venga.
Óscar, ahí lo que ocurre es que la impresión que se está dando es que hay un juego de intereses de los partidos políticos cuando España lo que necesita es un gobierno, y que ahí, como decía Felipe González, aunque no te guste Mariano Rajoy, el interés de España, pues debe obligar a que el PSOE cambie de actitud.
Hola, Javier, buenos días y gracias por tu apoyo. Veo que te informas rápido y bien. Esa reflexión que haces se podía haber hecho igual hace 4 meses, cuando el Partido Socialista se planteó una investidura con Pedro Sánchez y con 131 apoyos. Y nadie se la hizo al Partido Popular, por cierto. Se podía haber hecho, ¿eh? Podíamos haber avanzado y no haber tirado a lo mejor medio año, ¿no? A partir de ahí, no creo que nadie pueda esperar que el PSOE gobierne gracias al PP o que el PP gobierne gracias al PSOE. Es verdad que hay partidos nuevos, es verdad que el sistema político ha cambiado en España, y bueno, eso también tiene consecuencias, las estamos conociendo, ¿no? Pero, insisto, hoy hay mayoría conservadora en el Parlamento, creo que sencillamente no es razonable, y mucho menos hacer un planteamiento como el que hizo ayer el señor Rajoy, que vino a plantear básicamente dos alternativas, ¿no? La primera era una gran coalición, que ni ha habido ni habrá en este país, y la segunda era pues poco menos que el PSOE renunciara a hacer oposición, que es lo que viene a plantear el señor Rajoy. El señor Rajoy lo que da la impresión es que está buscando, no sé si la repetición de elecciones o no tanto un acuerdo de investidura, como, oiga, mire, cuando yo gobierne, ustedes tienen que aprobar todo lo que yo traiga al Parlamento. Por supuesto, los presupuestos, los recortes, el techo de gasto, que por cierto es consecuencia de la obra que ha hecho el PP estos 4 años y que nosotros hemos denunciado, ¿no? No es razonable, sencillamente no lo es. Yo creo que el señor Rajoy tiene que trabajar con más intensidad con partidos conservadores para construir esa mayoría.
No, pero la abstención del Partido Socialista obviamente no sería gratis, pero en un papel se puede llegar a una serie de pactos y de compromisos para que luego en esa legislatura se vayan cumpliendo, o se vayan pactando, o se vayan negociando los diferentes temas de interés para todos los ciudadanos, ¿no?
Lo que pasa es que pactos y compromisos significa acuerdos.
Claro.
Y yo creo que nosotros hemos tenido acuerdos siempre, acuerdos de Estado con el Partido Popular, que los debemos de seguir teniendo, siempre que ha habido temas de Estado, por supuesto que hemos practicado acuerdos y que se tienen que seguir practicando, por supuesto que sí, pero de ahí a dar apoyo a un gobierno como el del señor Rajoy y a un partido como el Partido Popular, que por cierto ha tenido los 4 años que ha tenido, pues va a un paso de gigante, ¿no? Y desde luego, sencillamente, creo que no es razonable. No es razonable que el señor Rajoy quiera hacer descansar su gobierno sobre quién es su alternativa, que no tiene ningún sentido.
Lo que pasa es que es difícil de entender, ¿eh? Y se lo digo hoy, si repasan los periódicos, es muy difícil encontrar algún argumento que respalde la posición de Pedro Sánchez, sobre todo por el hecho de que Mariano Rajoy le dice, oiga, de esos 120 y tantos acuerdos que llegaron con Ciudadanos, partamos por ahí, estamos dispuestos a llegar a acuerdos sobre esos 125, creo que eran puntos de su acuerdo. En el fondo es decir no a sus propias propuestas, ¿no?
Pero yo creo que si fuera así de sencillo, sería tampoco también imposible de entender que en su día el señor Rajoy no se abstuviera sobre ese documento y en el acuerdo con Ciudadanos. Y no fue así. Por cierto, no había nadie decir que no entendía la posición de Rajoy. Todo el mundo entendió que Rajoy votó que no a la propuesta de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Por lo tanto, es que yo creo que es lo razonable. Lo razonable es que el PSOE está en la posición que está y que, por cierto, ha adoptado en su comité federal que votar no en la investidura de Rajoy.
Bueno, está también aquí en esta mesa de análisis Víctor Rubido, que no es San Vieto, pero va camino.
Sí, además crecido ya, extendido a toda Europa, por lo que le he oído ya.
Sí, bueno, es que San Vieto es el patrón de Europa, ¿no?
Pues nada, felicidades.
No, tengo poco que hacer con el santoral. No, vamos a ver, yo le quería preguntar, ¿cómo se explica usted, señor López, que de 28, me parece que son miembros de la Unión Europea, en 21 países esté gobernando en coalición, y de ellos 18 sea el gobierno el primer partido y el segundo partido? Es decir, ¿qué nos hace tan diferentes a nosotros de nuestros socios de la Unión Europea?
Pues sabe usted que en muchos de esos países el segundo partido es un partido liberal y por lo tanto es un partido que está cercano o que puede
no,
ser más
bisagra. Alemania no es así.
Alemania no lo es, pero Alemania lo llevamos debatiendo mucho tiempo. España no es Alemania y sabe usted que eso ha rechazado siempre la gran coalición que se plantea para este país. No es una posición nueva ni incoherente, es coherente con lo que viene diciendo y planteando el PSOE durante muchos años, ¿no? Es más, fueron otros los que hicieron fortuna con la dichosa gran coalición y con el discurso de que PP y PSOE eran lo mismo, aquellos de Podemos, ¿no?, que fueron los que finalmente votaron con el señor Rajoy, ¿no? No, sencillamente, de verdad, creo que no es la situación de España. España tiene un sistema político propio, hay un resultado que es el que es, el PP tiene mayoría, hay más partidos conservadores en la Cámara, hay una mayoría conservadora, y lo que tiene que hacer es conseguir el señor Rajoy esos apoyos.
Jorge.
Buenos días, señor López, y me alegro mucho de su recuperación.
Y le recomiendo
que si tiene usted que descansar, aproveche para entrenar un poco al MUS, que en fin todavía tenemos una cumbre pendiente,
acuérdese. Estoy esperando para darte esa clase cuando quieras.
Pero una vez dicho esto, yo ayer estuve en la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Hubo una compañera que le preguntó algo cuya respuesta no acabé de entender. Le preguntó, ¿están pensando en hacer una consulta a la militancia? Y yo también me hubiese gustado preguntar, no tuve oportunidad de preguntar al final, pero me hubiese gustado repreguntar un poco porque, a ver, si hubo una consulta a la militancia después de un comité federal o anunciada en un comité federal cuando el pacto con Ciudadanos, ¿cómo diablos en esta situación en la que, oiga, el Comité Federal se pronunciará unánimemente por una vía, pero yo le digo que los periodistas hablamos mucho con mucha gente y tienen ustedes, como ha dicho José Luis, que mirar un poco los medios de comunicación para ver un poco que no hay mucho apoyo. Quizá los militantes en este momento pensarían de otra manera. Yo creo que si no es este el momento para consultar a la militancia, con la polémica que hay y el momento tan gravísimo que estábamos viviendo, ¿cuándo?
Mira, Fernando, yo de verdad créeme que de MUS, si quieres, discutimos, pero de la militancia eso creo que algo sé. Y creo que la militancia eso está absolutamente convencida de ese no.
Yo también sé algo de los votantes del PSOE, señor López.
Sí, pero mira, Fernando, cuando llevamos un acuerdo de gobierno, que era un pacto con otro partido, era con Ciudadanos, era evidente que ese acuerdo de gobierno había que someterlo a la votación de la militancia. Ahora no estamos llevando un acuerdo de gobierno para que gobierne el PSOE con ningún otro partido. Estamos fijando la posición en la investidura del señor Rajoy. Y lo que estamos diciendo es que el PSOE votará no, pero no por capricho, no porque no por un problema personal, no, por coherencia política, porque llevamos 4 años haciendo oposición en el Tribunal Constitucional, en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, en los ayuntamientos, en las comunidades, a toda la política que ha aplicado el señor Rajoy. Es que el PSOE es la alternativa al Partido Popular y no tiene sentido que el señor Rajoy gobierne sobre su alternativa, no lo tiene. Otra cosa es que consiga apoyo de otros partidos y que el PSOE se dedique a hacer la oposición, que es lo que le corresponde, pero no a que el Partido Popular gobierne basado y a lomos de su alternativa, porque eso no es viable y el señor Rajoy debería saberlo.
Pues nada, que me da, después de escucharle, que la primera de las opciones, no sé si lo comparte conmigo, es que va a haber otras elecciones.
Yo espero que no, sinceramente espero que no. Le acabo de decir, de verdad, y yo creo que entre todos deberíamos exigirle más también al señor Rajoy, que hay una mayoría, y yo subrayo, lamentablemente, conservadora en el Parlamento. Ya, yo he visto cómo el Partido Popular hace tan solo 20 días votó, más de 50 senadores del PP votaron a un miembro del PNV en la mesa del Senado. He visto cómo cedían 4 senadores al PNV después de lo que dijeron en el pasado. He visto movimientos y, desde luego, ¿por qué no? ¿Por qué no va a sumar el apoyo de partidos que en el ámbito ideológico están más cercanos y que le pueden dar esa investidura? ¿Por qué no?
Señor López, porque son separatistas. Los nacionalistas catalanes de la antigua Convergencia están ahora mismo en un proceso donde yo creo que es imposible un pacto con el Partido Popular.
Pero, Javier,
incluso con el PSOE.
Pero, Javier, la investidura son más, si es que no es. Y si no suma a Ciudadanos, y suma a Coalición Canaria, y suma a PNV...
Se queda ahí en el número.
No, se queda ahí, ¿no? Se queda que puede salir. 176. Señor Rajoy.
Pero ahí necesita, claro, la abstención de algún socialista, si no, ni siquiera.
No, bueno, pues yo le digo que el señor Rajoy Claro, pero es que una vez más el señor Rajoy hace de Rajoy. Se queda sentado y mirando a ver quién se lo resuelve y a ver si eso de repente le da el gobierno al señor Rajoy sin que el señor Rajoy haya llegado a ningún acuerdo con ningún partido ni sume ninguna mayoría, no para la investidura, no, para gobernar, para tener luego suficientes apoyos para poder sacar un techo de gasto, unos presupuestos y todas unas leyes que si no es capaz de tener acuerdos, pues claro, el señor Rajoy sabe que puede haber mayorías alternativas en el Parlamento, claro.
Óscar López, portavoz del Partido Socialista en el Senado, un placer charlar con usted y sobre todo eso, que se recupere, que termine de recuperarse pronto, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un placer así.
Y que practique al MUS.
Un abrazo.
Practique al MUS.
Un abrazo fuerte.
Que practique al MUS, si es que esto de la negociación para tratar de alcanzar gobierno no es como una partida de MUS, debería ser algo más serio.
Bien, ¿eh?
Y mira que es serio, ¿eh? No, si ya he visto que ahí había alguna rencilla personal de alguna partida.
Me ganó.
Con resultado...
fíjate que ya nos conocemos hace tiempo, pero no sabía yo, Vieito, esa afición tuya por ser líder musical también.
No, me gusta mucho la música, pero no soy, pero sí, un colega me asignó en una ocasión el liderazgo de un grupo de música folk gallega que se llama Luar na Lubre, cuyo efectivamente
se
líder
llama
es Vieito Romero.
Es que todo encajaba, Vieito, todo encajaba.
Pero Romero.
Todo encajaba.
Es un magnífico musicólogo, además de otras muchas cosas.
Oye, lo fácil que es escuchar, al menos a este PSOE, a los dirigentes de este PSOE, lo fácil que es escucharles un no a Rajoy bajo ningún concepto nunca, no es no, y lo difícil que es escucharles algo parecido cuando les preguntas por Podemos, ¿eh? A mí me ha llamado la atención de la entrevista que hemos mantenido con Óscar López, con el secretario, bueno, iba a decir con el secretario de organización, lo fue.
Es que
ahora es el portavoz del Partido Socialista.
Ayer le preguntamos muchas veces a Pedro Sánchez si tenía un plan alternativo, y es que nunca lo desmintió.
¿Pero lo veis?
No lo veo.
Eso que Rubalcaba
no
llama
sale,
al gobierno Frankenstein.
No sale.
Claro, es que al final...
No sale. Pero entonces estamos ante el suicidio. Yo, en fin, tampoco era cuestión de ponerse a polemizar con Óscar López hoy, ni muchísimo menos, claro, pero estamos ante un suicidio clarísimo. Porque si hay terceras elecciones, el PSOE claramente se va a pegar a la castaña. Si esta situación sigue, lo que están haciendo es perpetuar a Rajoy, en funciones o no, pero perpetuar a Rajoy.
Sí, su
esta situación puede durar lo que tú quieras. Así que al final algo va a pasar con Pedro Sánchez, me temo.
Su estrategia es quemar a Mariano Rajoy, pero lo que no se dan cuenta es que la mayoría de los ciudadanos, incluso encuestas como la de Metroscopia de este fin de semana, que daban que el 63% de los votantes socialistas son favorables a que el PSOE cambie de actitud y se abstenga y permita
ya,
el gobierno de
Mariano
Rajoy.
Pero ya has escuchado a Óscar López, que al que conoce la militancia del PSOE
es él. Vale, pues entonces cosas sirven para lo que sirven. Pero a mí lo que más me preocupa es, por eso se lo he preguntado, oiga, el interés de los ciudadanos, no el interés político de Pedro Sánchez, sobre todo cuando esa estrategia lo que está es recuperando el enfrentamiento entre los españoles. Eso de izquierdas, derechas, estamos en una situación que se suponía superada ya por una transición democrática y por los años de democracia que estamos viviendo, y que ahora mismo en la modernidad y en Europa, oiga, no pasa nada, porque por encima de los intereses del Partido Socialista deben estar los intereses de España, ¿no?
Claro, pues que eso mismo lo decía Pedro Sánchez en abril, cuando se inventó aquello del mestizaje ideológico. Sí.
Y yo creo que además en esa entrevista en Clarín, Felipe González lo razona perfectamente, ¿no?
De todos modos,
bueno, oye, si conocen también la militancia, pues que les consulten, que entonces lo tienen ganado.
Te recuerdo que te ganó Almus. ¿Eh? Porque no saques tanto pecho que te ganó Almus.
Almus, sí, pero, no, sí, pero si a mí me parece muy democrático de consultar a la militancia.
A mí lo que me parece preocupante es que ellos no... En primer lugar, a mí me parece que la actual dirección del Partido Socialista... Lo digo como decía Felipe González, sin acritud y con toda ponderación, pero les falta un cierto nivel, sobre todo nivel intelectual. Es decir, sus análisis son excesivamente simples y un enfurruñamiento infantil en que no, y no, y no, y es como, yo siempre pongo el ejemplo, el niño que coge el balón y ahora como no, y no jugamos al partido y se acabó el partido y no se juega al partido.
Es que es de pataleta.
Entonces
sí, como
es
que te cogen la pataleta,
como
que
una especie
manera,
de venganza de... Claro, hay un dato muy importante tanto en la ocasión anterior como en esta, y es que el Partido Socialista no ganó las elecciones. Señor Sánchez, señor Óscar López, no ganaron las elecciones.
Bueno, están a 52 escaños,
y no solo
no
las han perdido, han obtenido el peor registro de la historia del Partido Socialista. Y eso también les tenía que dejar bajar un poco la soberbia y hacer una reflexión acerca de qué hemos hecho mal y qué es lo que no estamos conectando con la ciudadanía. Y yo creo que una de las cosas que no están conectando con la ciudadanía es que no se moderan. Es que están más en la radicalidad de la extrema izquierda que lo que siempre le hizo ganar al Partido Socialista, que es irse al centro.
Vieito, yo creo que les condiciona el hecho de que el temor a que Podemos les esté ganando
Podemos
terreno y quieren ser Podemos y se equivocan.
Una coyuntura muy concreta y que se va a ir desinflando, y si no, al tiempo. Yo admito apuestas de cuál va a ser el resultado siguiente de Podemos. Ahora, evidentemente, si el Partido Socialista sigue con esta actuación, yo creo que efectivamente el resultado que van a obtener va a ser muy flojo, porque la gente no es tonta. O sea, cuando Óscar López dice que la sanidad es muy buena y se le retrotrae a Ernest Lluch, la gente no es tonta, hombre, ya sabe lo que ha pasado desde Ernest Lluch hasta nuestros días y cómo ha ido el hospital de su ciudad, etcétera, etcétera. Evidentemente este es un país que no es un país cruel con sus ciudadanos, como dicen ellos tantas veces. Es un país que tiene sus luces y sus sombras, pero solo hay que viajar un poco por Europa para saber que este no es un país, ni su gobierno, es un gobierno cruel con sus ciudadanos. Que tenemos déficit, pues claro, lo tiene Italia, lo tiene hasta Alemania y Francia, ¿eh? Pero vamos, de ahí a ese pintar esa especie de Mauritania localizada en la península ibérica que tantas veces pintan, la ciudadanía no es tonta, lo sabe muy bien. Y entonces yo creo que se están equivocando. El día que cambien de discurso y de verdad actúen en otro registro, yo creo que les va a ir mucho mejor.
Es que ese es el
gran reto. Ya no sé si le corresponderá a esta dirección o a otra.
Vieito, el gran reto del Partido Socialista es tener un discurso. O sea, recuperar eso de Partido Socialista Obrero Español y no tener un discurso en Cataluña más pegado al nacionalismo por aquello de la coyuntura electoral, otro discurso en el País Vasco, en Galicia pactar también con el Bloque, en Andalucía pactar con Izquierda Unida. O sea, en ese sentido yo creo que el Partido Socialista necesita recuperar su discurso, un discurso...
Y tener un liderazgo, si es que no tiene liderazgo. Además. Cada vez que habla Felipe González se sube el pan. Sí. Y anula completamente los demás mensajes, sobre todo porque es que Pedro Sánchez ha decidido no tener mensaje, ha decidido estar como en segunda.
Sí, sí, pero tiene buena parte del partido hipnotizado, cabreado, pero hipnotizado.
Yo diría que cabreado, lo hipnotizado no sé qué significa, pero...
Te lo digo yo, en boca de un varón socialista de hace menos de una semana. Dando por hecho que se va a volver a presentar a la Secretaría General Pedro Sánchez. Y se quiere volver a presentar.
Pero ya veremos a ver, ¿eh?
Ah, bueno, eso es otra.
Veremos a ver.
Y el resto de
A mí me están sonando incluso nombres alternativos, no muy conocidos, pero tampoco era muy conocido Pedro Sánchez, tampoco era muy conocido Zapatero.
Zapatero tampoco.
Y acuérdate de esto que te estoy diciendo, ¿eh? De gente como Ignacio Urquizu, por ejemplo, o algunos nombres por ahí. Esto, acuérdate de esto, que todavía de esto se hablará.
Bueno, de inmediato vamos a ver cómo definen esta situación de bloqueo los oyentes, pero antes tengo algo importante, muy importante que contar. Hay más problemas, no solo el de la falta de gobierno. Hay, por ejemplo, problemas articulares que son comunes en la población por el deterioro de los cartílagos y de los huesos. Pues bien, Movial Plus Fluidart, de Laboratorios Acta Pharma, ayuda a la formación normal del colágeno y lo hace mediante el colágeno hidrolizado tipo 2. Ácido hialurónico, extracto de granada, zinc y vitamina C. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Sus articulaciones a .com Movial Plus Fluidart, de Laboratorios Acta Pharma. Dani Trigo, buenos días de nuevo. Buzón del oyente, ¿qué nos están diciendo? Creo que muy centrado el personal.
Vaya ambientazo que hay en el buzón del oyente. Ambientazo de mosqueo, de enfado monumental por el bloqueo político.
Vergüenzas siguen cobrando a costa de no hacer nada y se permiten el lujo de decidir ellos cuándo entran, cuándo salen y que haya nuevas elecciones. Y mientras tanto, hay un dato que me causa gracia. El paro ha bajado sin gobierno. Que los jubilen a todos. Los españoles podemos funcionar sin gobierno. Nosotros mismos hemos bajado el paro.
A ver, esto es muy... Pero yo lo repito muchas veces. No, esto mejor no tomárselo a broma, ¿eh? Pero yo lo repito muchas veces. Ahí, en Argentina tú vas y de lo primero que te dicen es que su país funciona mejor por la noche, que es cuando los políticos duermen.
No, pero espera un momento.
Pero con esto poca broma.
Quiero decir una cosa. El paro, está bien. Yo me alegro mucho de que haya bajado el desempleo, etcétera. Pero España corre el riesgo de convertirse en un país de servicios exclusivamente. El otro día yo leía una cosa que es verdad. España se va a convertir en un país de camareros, porque es que, a ver, tenemos un récord de visitantes turísticos, pero también tenemos un récord coyuntural de visitantes turísticos, cuidado, porque es que están faltando, porque hay muchos sitios donde no van, porque no se puede ir, y en España se puede venir, porque es un gran país.
De verdad que no entiendo, mira, este sería uno de los debates efectivamente hay que afrontarlo, porque es a medio y largo plazo.
De cada 10 contrataciones, 9 son temporales, 9,2 son temporales, lo cual debería hacernos pensar también.
Qué bien, pero...
Está muy bien, que yo estoy muy contento, que yo prefiero un par job que un no job, claro que sí.
Pero es que, ¿por qué casi siempre cuando se aborda este debate es como si fuera incompatible la industria de servicios, que también es una industria, con el resto de las industrias? No lo es.
No estoy diciendo eso, estoy hablando de empleos temporales.
España es el segundo país en fabricación de coches de Europa, por delante de Francia e Italia.
Bueno, por supuesto, sí, pero,
no, pero es que
y muchas más cosas,
todas las marcas, el único que tiene el octavo del
mundo. Y tenemos Indra, que es un empresa absolutamente ejemplar, pero si yo no estoy diciendo nada de eso.
Pero no, si yo no te quería arrestar. Yo lo que sí creo es que España, como toda Europa, y por eso es tan importante tener un gobierno, tiene pendiente una especie de vuelta a la fábrica moderna. Es decir, sí, lo que te dicen todos los economistas que saben y los que se dedican un poco a hacer prospección de futuro es que dice Europa se tiene que reindustrializar. Lo primero que hizo el gobierno de Felipe González, y con muy buen criterio, dicho sea de paso, fue desmontar todas aquellas cosas, fue aquello que llamaban la reconversión industrial,
pero
que también afectó
al
naval.
Que fue dura,
fue muy dura. Era el año 83, no estábamos en la Unión Europea. Era que no había más remedio que hacer eso. Sí, sí. Pero hoy, evidentemente, hoy se hacen barcos con la cuarta parte de personas que se hacían hace 30 años. Es decir, la robotización, la informática, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que para abordar esa reindustrialización moderna, volver a fabricar, la vuelta a la fábrica, se necesita un gobierno y se necesita estar cohesionado con el gran proyecto que yo sigo creyendo.
Y para eso
que sigue siendo Europa.
Cuanto más consenso haya en el gobierno, mejor. Claro. Esos son los debates que son de país y que
sociedad,
son a medio plazo.
Y en la sociedad.
Por eso digo.
El gobierno crea las condiciones mejores o peores para que los empresarios.
El petróleo español,
para que los empresarios puedan crear esos puestos de trabajo. Y el turismo, efectivamente, es una industria fundamental y además está en un momento donde debería dar un paso adelante y poder actualizar, modernizar.
Pero crea puestos de trabajo temporales.
Lo que se llama, hay que decirlo.
Pero Fernando, el turismo se dice que es uno de los sectores que más va a crecer en el mundo entero en los próximos 30 años. Es decir, el afán de viajar y de disfrutar y de ocio que tiene la
tenemos esa suerte
a crecer.
Y esto, que yo estoy muy contento.
Claro, pero es que
y estoy muy contento de esto. Simplemente quiero decir.
Falta la segunda pata. Que no nos olvidemos de
esto. Que este debate sobre si en gobierno vivimos mejor o no, es que no es posible porque tenemos unos presupuestos, tenemos unas obligaciones ante Europa, tenemos una legislación que cambiar, sobre todo esa legislación para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriéndonos. La Constitución, todo. Eso tiene que hacerse.
Lo que está ocurriéndonos, estábamos con los oyentes, Javier.
No,
sí.
Muy rápido. El turismo tira de otros sectores. Hay una necesidad ahora que tenemos las vacas gordas de actualizar, modernizar destinos maduros que se llaman, el boom de los años 60-70 que se han quedado ciertamente obsoletos en cuanto a servicios, en cuanto a infraestructuras, y ahí el turismo puede tirar de otros sectores. En cualquier caso, las condiciones son las que son. Si te fijas en lo que fue la EPA la semana pasada, que mide el empleo de año en año, hubo una pérdida de 140.000 empleos. Sin embargo, en julio, que había perspectivas después de las elecciones del 26J de que podía haber gobierno, la contratación, ayer tuvimos los datos, se ha disparado, con lo cual la influencia de que haya o no haya certidumbre y estabilidad política es fundamental.
Bueno, volviendo al bloqueo político, volviendo a las críticas que acumula hoy Pedro Sánchez en la prensa, hay que sumarlas de nuestro buzón del oyente 699-13-14, incluso desde su electorado.
Soy una votante del Partido Socialista. Cuando se empezó a hablar de que podría ganar Pablo Iglesias las elecciones, me horroricé. Pero ahora me horrorizo de que Pedro Sánchez pueda mandar a nuestro país. Es que no he visto persona menos inteligente.
El mensaje que quedaba en nuestro buzón dice otro: qué cansancio estos políticos. Lo de Sánchez ya no tiene nombre, el ego que tiene y el deseo enorme de humillar a Rajoy. Otro oyente plantea en su mensaje si es que no nos damos cuenta de que Sánchez quiere gobernar con Pablo Iglesias.
Pues sumar suma, pero es que no le basta solo con Pablo Iglesias. Tendría que sumar con los independentistas. Y yo recuerdo que siempre Pedro Sánchez, bueno, siempre hasta ahora, hasta esa rueda de prensa de ayer, decía, oye, si no lo hicimos después de las elecciones del 20D, tampoco lo vamos a hacer después de las elecciones del 26 de junio, que tenemos menos.
Son totalmente incompatibles. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son totalmente incompatibles. Uno de los dos sobra ahí.
Las críticas a Sánchez han entrado en nuestro buzón acompañadas, y en esto apoyan lo que has venido diciendo en el programa, José Luis, de un mensaje para que Mariano Rajoy sí se someta a la investidura.
José Luis, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo dijo José María Fidalgo también el otro día en este mismo programa. Yo creo que debe presentarse y barrerlos. Pero barrerlos de verdad a estos jovencitos que no le llegan ni a la suela del zapato.
Pienso que Rajoy dice otro mensaje debe ir al debate de investidura, aunque lo pierda, para poner en su discurso al resto de partidos y sus líderes en su sitio, muy parecido al que hemos escuchado. Y otro, con el que terminamos, espero que Rajoy se presente a la investidura y que si hay terceras elecciones, no sea por él.
Es que sinceramente yo creo que no le queda otra, aunque no le apetezca, ¿eh? Que entiendo que es un trago que vayas allí, a que sepas que vas a perder y que te van a llamar de todo, pues no es un trago de buen gusto.
Lo que están diciendo los oyentes, que la gane para la opinión pública, si es que tiene que ganar para la opinión pública, ahí tiene que jugar. Un debate del Estado de la Nación bis tiene que hacer.
La estrategia,
perderlo, ¿eh?
La estrategia del PSOE es quemar a Mariano Rajoy, pero yo creo que él debe dar la vuelta a ese debate de investidura porque, insisto, lo he dicho antes, podría ser, si no hay más remedio que nadie queremos, su primer paso en la campaña electoral
sería,
de las próximas
elecciones.
Sería el
comienzo de la campaña electoral y comenzaría en mucho mejor posición que el resto.
Exacto.
Porque esa es otra. Si tenemos otras elecciones, que serían las terceras, ¿los carteles electorales van a ser los mismos? Es decir, ¿los mismos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo son los que nos van a decir que les volvamos a votar?
Ahí hay que ver qué hacen los varones socialistas, el Comité Federal, el famoso Comité Federal del Partido Socialista.
Uno no será el mismo.
Si van a mantener o no van a mantener, que es un poco el rumor insistente, pero dentro del Partido Socialista se amaga y no se da.
Parece. Lo ha dicho Viejito también, ¿no? Que la capacidad o las posibilidades de sobrevivir a unas terceras elecciones de Pedro Sánchez como candidato son bastante nulas. Me ha parecido oírte a ti, ¿no?
No, yo lo que creo que tiene difícil continuar a nada que se someta al criterio de sus compañeros de partido. Ahora, yo no creo que sin para unas terceras elecciones tenga capacidad de cambiar de candidato, ¿no?
Sí, hombre, ¿cómo no?
Hay tiempo para un congreso de
terceras
por medio.
Elecciones, según cuando sea la investidura.
Eso se llama el candidato súbito.
Falta por organizar congresos, perdona, si no me equivoco, Jauregui, en los dos principales partidos.
De los dos principales partidos. Pero te voy a decir una cosa, el candidato súbito lo fue Zapatero y lo fue Sánchez.
Pero Zapatero salió de un congreso, ¿eh?
Pues eso es lo que te estoy diciendo. Tú convocas un congreso para septiembre y se acabó.
Entre elecciones y elecciones me parece difícil.
¿Un congreso para septiembre? ¿Para final de septiembre? Después de las elecciones gallegas y vascas.
Ya van bastante fuera de plazo los dos.
Las elecciones antes de noviembre o diciembre no serán.
Las elecciones gallegas y vascas van a ser un buen test precisamente para ver por dónde anda el PSOE. Básicamente el PSOE.
Oye, pues no hablas
solo. Porque yo creo que el Partido Popular en Galicia le va a ir bien y en el País Vasco, como siempre, le va a ir mal.
Digo que por no hablar solo del problemón que tenemos en España, con el no gobierno, con si vamos a tener una tercera convocatoria electoral, si finalmente, aunque sea en extremis, va a haber algún tipo de gobierno, y después vendrá otro problema si hay gobierno. ¿Qué fuerza tiene para poder gobernar en el día a día ese hipotético gobierno? Pero bueno, digo, por no hablar solo de nuestros problemas, oye, lo de Estados Unidos con Trump tampoco se queda muy atrás, ¿eh? La verdad es que en las últimas horas, yo ya no sé si lo de Trump con estas salidas de pata de banco constantes, en el fondo lo que hace es que se hable de mí aunque sea para mal. Y hasta ahora no le iba mal en las encuestas con esa estrategia. Es verdad que insultando a una familia de un héroe de guerra, de un caído en combate, que para los estadounidenses, sin color político, eso es una de las principales figuras del país, es verdad que arremetiendo contra esa familia, Donald Trump, yo creo que ha sufrido incluso también en las encuestas y está sufriendo en su propio partido.
Eso ha sido muy gordo, José Luis, pero lo principal de todo es que Trump es un traidor a su país. Trump es un hombre que ha llegado a sugerir a Putin, que es, digamos, el principio del mal o del estado gamberro
histórico.
Por principio. O sea, lo mires como lo mires, aunque ahora quiere moralizarse vistiendo al David de Miguel Ángel, ¿sabéis? Que como quiere poner taparrabos. Pero bueno, ya decirle a Putin, oiga, espíeme a la rival, eso es de no creer. Y la siguiente que ha hecho, que eso es más gorda todavía y que creo que ha indignado mucho más en Estados Unidos, es sugerir que las elecciones van a estar amañadas.
Bueno,
eso es gordo. Eso es gordo.
Intolerable.
Intolerable. De todas formas, yo creo que él con esas declaraciones empieza a dejar claro que sabe que no va a ganar. Puede ganar. Yo creo que puede ganar.
No puede ganar.
Pero diciendo
ya.
Diciendo eso.
Porque sabes quién va a votar a Hillary Clinton. Muchísimos republicanos. Ya lo están diciendo.
Claro,
ya lo están diciendo.
Las últimas encuestas están dando una ventaja de Hillary
puntos,
de casi
cuatro
entre 3 y 7, depende de 17. De las encuestas. Pero ahí vamos a ver cómo llega la economía, porque el fenómeno Trump, el populismo, algo parecido, aunque con distintas circunstancias, se da en Europa, es porque la crisis económica se ha superado en falso y hay muchísimos norteamericanos que están viviendo con un 40 o 50% menos de salario. Por eso se explica también el fenómeno Bernie Sanders del Partido Demócrata. La gente está con el cinturón muy, muy, muy apretado y luego está viendo que, por otro lado, hay pingües beneficios que no llegan a la población. Entonces, en ese sentido, sí hay que hacer un esfuerzo. La unión de Bernie Sanders con Hillary Clinton yo creo que es muy, muy importante a la hora de enfrentar un fenómeno populista que, bueno, nos pone los pelos de punta a todo. Pero, cuidado, porque al final, muchas veces en Europa pensamos una cosa, pero quienes votan son los norteamericanos y hay que intentar pensar en su clave.
Bueno, eso nos pasó, y además está también relacionado porque en el fondo son los mismos discursos, eso nos pasó con el Brexit. Decíamos, no hombre, no, ¿cómo van a votar los ingleses salirse de la Unión Europea? Bueno, pues incluso estando allí, incluso con las encuestas a favor del Remain, que decían ellos, de mantenerse en la Unión Europea, al final pasó lo que pasó. Uh-huh. E insisto, está muy relacionado, ¿eh? Lo de Trump en Estados Unidos con el Brexit en la Unión Europea, incluso con los mensajes populistas en España, sin ir más lejos.
Sí, es un debate.
En el fondo es todo lo mismo.
Es un debate de fondo muy importante del que ya empieza a haber sesudos análisis y tienen que ver con un declinar del modelo que ha sustentado lo que son los países occidentales y desarrollados hasta ahora. Y ese declinar viene en gran medida porque efectivamente el modelo es casi insostenible. Entonces, y eso genera, a eso hay que añadir, según los analistas, pues Internet, el conocimiento cada vez más superficial de determinadas realidades y un conocimiento profundo de lo que en realidad ocurre. Y eso es un caldo de cultivo extraordinario ante cualquier contratiempo de la sociedad para los populistas. Y Trump es un populista clarísimamente, pero es un populista como es Pablo Iglesias un populista en España, sí, cada sí. Uno desde un registro.
Sí, pero no mezclemos una cosa con otra.
No, sí, yo sí quiero.
Lo de Trump,
mezclarlo. Lo normal es que en Estados Unidos nunca Trump hubiese llegado a ser nominado por su partido, hubiese sido un hombre de que hubiese hecho carrera. Trump es prácticamente un tipo que aparece también súbitamente. Y yo creo que eso tiene mucha explicación con el momento que vive en general Occidente. Tiene que ver. Yo ya sé que esto que os voy a decir, pero os recomiendo.
Claro,
hay un magnífico libro que ha escrito el director de la oficina económica de Bush, hijo de George Bush. Este hombre que fue, entre otras cosas, el que resolvió la crisis económica del 2008 y el que predijo que el petróleo se iba a ir por debajo de $50, y hace un análisis interesantísimo de cuáles son las causas por las que el populismo está triunfando en todo Occidente. Y son mucho más complejas de lo que nos parece, incluida desde la baja natalidad a la irrupción de los inmigrantes, el difícil problema de la diversidad cultural, etcétera, etcétera, y sobre todo las expectativas.
Te está
que
ganando
la gente...
el santoral, ¿eh?
Pero,
yo estoy muy a gusto con vosotros y además aprendo mucho de
yo
vosotros.
Yo recomiendo que no simplifiquemos el análisis de por qué irrumpen los nacionalismos. Es muy complejo.
E insisto, está interrelacionado. Que nos parezca que está muy lejos, aunque haya que cruzar el charco, está muy interrelacionado lo que pasa allí. Lo que pasa
es un analfabeto, ¿no?
Pero.